Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para nosotros Africanía. Un programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y nos está quedando un mes de marzo que ya estamos preparando muy literario. Varias presentaciones de libros y tesis doctorales. Y hoy vamos a tener al doctor en literatura comparada, Teófilo Vega. Él es profesor senegalés. Para hablarnos de la generación del despertar africano de los años 30. ¿A alguno suena el término negritud? Pues hoy podéis saber todo sobre sus creadores, como son Leopold Senghor, Ahmed Eser, Virago Diop, Jacques Raveman Nanjara y León Condran Damas. Todo lo que quería saber sobre la negritud, sobre la generación del despertar africano de los años 30, aquí en Africanía, con Teófilo Ovega. Pero es que en los próximos días, en los próximos programas, vamos a seguir presentando libros. Estará con nosotros el embajador de la Unión Europea, Nicolás Berlanga Martínez, para presentarnos Mogadiscio, crónica de un embajador europeo en Somalia 2019-2021. Y también tendremos próximamente en los micrófonos de Africanía un buen conocido como es Jesús Cosano. Presentándonos una nueva entrega de la colección Los Invisibles, basada en sus investigaciones sobre la historia negra silenciada, en este caso la venta de la negra, que va a estar presentándose en diversos locales de la geografía española en los próximos días. Así que esto es lo que se nos avecina, un mes de marzo, como digo, muy calentito en el tema literario. Que empieza aquí hoy con Teófilo Vega y la generación del despertar africano de los años 30, la generación de la negritud.
Yeah, yeah, yeah.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Malí. Las Fuerzas Armadas de Malí respondieron a los ataques de grupos terroristas armados en la región de Gao, más concretamente en una de las bases militares del ejército maliense situado en Ntajaka. Dicho ataque fue perpetrado en la madrugada del pasado 7 de marzo y se saldó con un total de 11 fallecidos. Pese a las operaciones de rastreo de estos ataques, su origen sigue siendo una incógnita para el ejército maliense, que continúa peinando los sectores cercanos al del ataque. Por otro lado, la Misión Multidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización de Malí, la MINUSMA, ha informado de la muerte de dos cascos azules y de otros cuatro heridos a causa de la explosión de un artefacto al paso por el norte de Mopti del convoy en el que se trasladaban dichos soldados. El representante especial del secretario general de la ONU y responsable de la MINUSMA ha recordado que los ataques dirigidos en contra de los soldados de paz de las Naciones Unidas pueden constituir un delito de guerra amparado por el derecho internacional. Además, Wayne ha aprovechado para hacer un llamamiento a la puesta en marcha de un esfuerzo mayor y más sostenido para la estabilización del centro de Malí. Y Ucrania es desde hace mucho un lugar de destino para estudiantes e inmigrantes de todo el mundo. De acuerdo con datos gubernamentales de 2020, había en el país unos 80.000 estudiantes internacionales, principalmente provenientes de India, Marruecos, Azerbaiyán, Turkmenistán y Nigeria. Tanto ellos como otras personas de diferentes países que emigraron a Ucrania por motivos laborales tratan desesperadamente de escapar de la zona de conflicto. Los ciudadanos extranjeros que viven en Ucrania enfrentan un trato desigual y demoras al intentar huir de la guerra junto a cientos de miles de ucranianos, según ha informado Human Rights Watch. Las entrevistas a más de 35 ciudadanos extranjeros, muchos de ellos estudiantes internacionales, revelaron un patrón de obstrucciones o demoras a los extranjeros. Las autoridades ucranianas afirmaron tener conocimiento del problema y estar tomando medidas para que las personas extranjeras puedan salir del país. Y según informa Philip Pasula del diario digital Nyasa Times, el Ministerio de Sanidad de Malawi ha anunciado que va a llevar a cabo una campaña de vacunación contra la poliomielitis que beneficiará a casi 3 millones de niños por debajo de los 5 años y que comenzará el próximo mes de abril. Esta enfermedad ha reaparecido recientemente en el país después de 30 años sin afectar a la población. A pesar de las dificultades que ello implica, el doctor Doren Ali, alto funcionario del mencionado ministerio, ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles desde el gobierno para garantizar un acceso gratuito a la vacuna para todos los niños. Añadió a su vez que se ha declarado la expansión de la polio como una emergencia en el país y que el gobierno ha trabajado sin descanso para establecer un plan de actuación sanitaria que prevenga su extensión entre la población de Malawi. Fruto de esos esfuerzos ha sido la puesta en marcha del Centro Operativo de Emergencias, en el que se han empezado a desarrollar investigaciones activas sobre este problema de salud pública, así como sobre las formas de hacerle frente. Doren Ali ha reconocido la dificultad de afrontar esta enfermedad cuando Malawi aún se recupera de la secuela de la COVID-19 e incluso todavía sigue luchando contra la pandemia, pero ha afirmado que a su vez que eso no impedirá al gobierno cumplir con sus obligaciones para con la salud de los más vulnerables, los niños. Radha Wajelmin ha hecho historia al haber sido la primera mujer en presidir el pasado 5 de marzo la audiencia del Consejo Estatal Egipcio, la más alta instancia judicial. El acceso de las mujeres a la judicatura se remonta a 2003, cuando Tahani al-Ghebali fue elegida para ocupar uno de los asientos en el Tribunal Constitucional. Habiendo ostentado el puesto durante 9 años, al-Ghebali, así como la totalidad de las mujeres dentro de la carrera judicial, vio su cargo revocado por el entonces presidente Mohamed Morsi. El año pasado, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi enmendó la decisión de su predecesor, permitiendo que el nombramiento de Noel Wajelmin a la candidatura estuviera acompañado del acceso de otras 98 mujeres, habiéndose hecho efectivo a 3 días del internacionalmente reconocido Día de la Mujer. La lucha en el plano legal ha tenido su eco correspondiente en el plano religioso. En esta línea, en mayo de 2021, el gran imán del Cairo, Sheikh Ahmed Al-Tayeb, destacó cómo no existen edictos religiosos que prevengan a las mujeres de ostentar altos cargos. No obstante, Al-Tayeb estuvo lejos de afirmar que las mujeres y los hombres deben gozar de las mismas oportunidades. La lucha de las mujeres egipcias que esperan ejercer altos cargos públicos continúa, ya que, por ejemplo, solo 168 de los 569 asientos parlamentarios están ocupados por mujeres. Y Tanzania ha sido una de las tres primeras naciones en firmar la Declaración del Liderazgo de Mujeres de Glasgow, adoptada en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, la COP26. La promoción del empoderamiento de mujeres y niñas, así como la lucha contra el cambio climático, fueron dos de las promesas que lideraron la campaña política de la actual presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Entre las medidas tomadas por la presidenta Suluhu Hassan se encuentra la conferencia de la Asociación de Empleadoras y Empleadores de Tanzania, la ATE, celebrada el pasado 2 de marzo. Las reuniones que tuvieron lugar en el seno de la conferencia se centraron en la relación entre la crisis climática y el empoderamiento de las mujeres. La ATE reconoció la opinión de la comunidad internacional acerca de cómo la crisis climática tiene un impacto diferencial sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. En esta línea se pusieron de manifiesto las principales áreas en que la crisis afecta especialmente a las mujeres. Se observaron dos aspectos cruciales. Por una parte, la preservación del medio ambiente suele recaer en las mujeres por su impuesta condición de cuidadoras del entorno. Además, debido a que son ellas quienes trabajan principalmente en la agricultura en Tanzania. Durante las sequías, inundaciones o desplazamientos forzosos son las principales víctimas. Asimismo, al perder la base de su sustento económico, aumenta la feminización de la pobreza. El segundo problema observado fue cómo durante estos desplazamientos forzados, las mujeres, al ser las encargadas de los cuidados de niños y niñas, son quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La portavoz del Parlamento, la doctora Tulia Axon, resaltó cómo el 80% de las personas obligadas a desplazarse son mujeres. Todos los aspectos tratados durante la conferencia se vieron manifestados en una revisión de la legislación nacional que no solo debe proteger a las mujeres que se enfrentan a estas situaciones, sino que velará por la prevención de las causas que provocan los desplazamientos y de esta forma Tanzania aunará las luchas contra el cambio climático y por la igualdad entre mujeres y hombres.
Africanía,
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 Africanía.
Mom, bring your hand and your bottom.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y este marzo nos está quedando muy, muy literario, y además, pues ahora vamos a insistir en ello, vamos a profundizar, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de literatura africana, de la generación del despertar africano, y además de su relación no, digamos, directa, pero sí literaria con los miembros de la generación del 98, y para ello tenemos al doctor en literatura comparada, Teófilo Ovega, senegalés, encantado. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, un placer atenderles.
¿Cómo te da por estudiar la literatura hispánica, siendo de Senegal?
Realmente no es tan extraña, porque en Senegal, cuando yo era más joven, había unos 2.000 profesores de español. Aunque parezca que estamos muy lejos, hay intereses por estudiar idiomas y filologías de otras culturas. Gente joven y más o menos después del bachillerato podía haber estudiado otras carreras de letras, pero elegí lenguas románicas, la especialidad de hispánicas, y aquí estoy.
Desde el CIDAF siempre hemos insistido, y la gente le llama la atención, la gran presencia de la literatura española y el gran interés que hay por estudiar el castellano en toda la África Occidental, desde Senegal, pero vamos, hasta Camerún, etcétera, Gabón, hay una verdadera pasión por el castellano y es una de las segundas lenguas oficiales más estudiadas.
Efectivamente, por eso para mí no es nada exótico, era algo de lo posible y yo al final elegí y me fui bastante bien. Luego tuve una beca y vine aquí a profundizar mis estudios.
Realizas una tesis doctoral que es aprobada en el 2015, Las señas de identidad de la generación del 98 español y la generación del despertar africano de los 30. De la generación del 98 español no vamos a hablar tanto porque ya se estudia aquí y todo el mundo más o menos sabe algo de ellos, pero la generación del despertar africano de los años 30 sí que nos puede pillar un poco más de sorpresa. Preséntanos, ¿quiénes son la generación del despertar africano?
Esta generación está compuesta por unos jóvenes que en los años 20 se encontraron estudiando en París. También la ciudad de París va a ser aglutinadora de muchas energías que van a confluir hacia los años 30 en el nacimiento de esta generación. Algunos lo llaman también generación de la negritud. Ellos también se autodenominan generación del despertar. Algunos críticos también siguen esta denominación.
Es decir, la generación de la negritud y la del despertar es la misma.
Sí, realmente son los mismos miembros, solo que en este caso han puesto el foco en la función o bien el quehacer o su misión, que era el contribuir al despertar de sus pueblos, porque tenemos que recordar que estamos en época colonial y estos jóvenes estaban en tensión con la autoridad colonial de las distintas potencias. De ahí surge un poco esta misión o llamada que ellos creyeron que fue la suya para contribuir a liberar su país. Aquí sí hay una relación bastante interesante entre lo que es literatura como arte y literatura también como discurso. Y como decía Machado, el arte tiene algo de verdad. Y esos señores no, digamos, se dedicaron a representar realidades o crear mundos posibles, sino pensaron que la literatura podía servir al cambio y a modificar las circunstancias de sus respectivos países.
Preséntanos a los miembros de la generación del despertar. Yo creo que casi todo el mundo, si tiene alguna idea, te diría Senghor.
Sí, efectivamente. Él sería lo que diríamos el epígono de este movimiento, uno de los teóricos, también de los pioneros. Él es de Senegal, pero hay otros miembros que no son ni siquiera de África directamente. Por esta razón, el concepto de generación es un poco problemático para tratar esta agrupación. Volveremos también sobre esta cuestión. Pero aún así, Senghor, siendo uno de los teóricos, se encontró con otros jóvenes como MCDR, que es de Martinica, también otro joven de Senegal, Birago Diop, otro también David Diop, y empezaron reuniéndose en el barrio latino de París, incluso conocieron a Picasso. Es decir, había una intelectualidad bastante inquieta y a partir de ahí surge un poco esta visión o bien esta misión que ellos creyeron que era la suya, que es rebelarse o ser crítico frente al statu quo colonial de la época. Hablamos de los años 20 a 30.
Vienen a tener unos 20 y pico años previos a la Segunda Guerra Mundial en ese París, es decir, son muy jovencitos.
Efectivamente, incluso Senghor fue llamado a filas y parece que fue arrestado e internado en algún campo, pero afortunadamente salió vivo y siguió su misión o su vida.
¿Qué obras podríamos decir que son la piedra angular sobre la que construyen esta generación del despertar?
En principio hay unas revistas. Esos jóvenes estuvieron en el mundo casi de la divulgación y una de las revistas que da casi, digamos, certifica su nacimiento es una que se llamaba Legitime Défense, como legítima defensa. Esta revista, ellos ya, digamos, conforman lo que es la misión de ellos, que principalmente era ser como decían ellos, las voces de sus pueblos y también liberarlos del sistema colonial y para llevarlos a un futuro más radiante. MSD, por ejemplo, el de Martinica, es también otro, digamos, de las figuras de primera hora que atravesó todo el siglo XX porque murió en el año 2009 o algo así, y cuando nació en 1913. Sí. Entonces, muchos de ellos tuvieron bastante longevidad y también, como antes veíamos cómo se articulaba la literatura o el arte con la realidad, algunos ejercieron incluso funciones políticas, igual que algunos miembros de la generación del 98. Es decir, ellos no estuvieron en una torre de marfil como artistas, sino que bajaron un poco en el teatro de operaciones para tomar parte. Y esto es otro de los puntos de confluencia con casi todos los miembros de la generación del 98 español.
Si tuviéramos que leer solo una obra, si tuviéramos que tener en las manos solo una obra de cada uno de los miembros de la generación del despertar, ¿cuál tendría que ser? Por ejemplo, de Senghor, ¿qué deberíamos leer?
De Senghor hay poemas, un libro de poemas que se llama Canción de Sombras. También hay artículos, estudios, como en una serie que se titulaba Libertad. Había Libertad 1, Libertad 2, Libertad 3, hasta Libertad 4. Entonces, a través de esa serie, él reflexionaba con ensayos sobre su visión del mundo, del arte, también de las relaciones humanas, y todo ese tipo de temas lo trató. Y Canción de Sombras es uno de sus libros de poemas bastante emblemáticos, que recoge también, digamos, la esencia de la cultura africana, porque todos ellos intentaron operar un viaje metafórico de retorno a sus fuentes culturales iniciales, su madre tierra, igual que los del 98 identificaron a Castilla como la esencia de lo español. Ellos pensaban que África era, digamos, también lo genuinamente africano y tenían que volver, y celebraron esa cultura a través de sus poemas y escritos ensayísticos también.
De hecho, Senghor hizo el Festival de las Artes, que
efectivamente
fue un llamamiento no solamente a los africanos, también a todos los países con afrodescendientes, siendo la puerta de entrada para la capoeira para el continente africano. El colíder, César, el antillano,
sí.
¿Qué tendríamos que leer?
Sí. César, yo recomendaría otro libro de poema que se llama, traducción española, sería Cuaderno de Retorno al País Natal. De nuevo, esta idea de retornar a la fuente de su cultura o de su esencia está presente en esta obra. También hay una crítica, digamos, a los propios martiniqueños, porque esta generación se replantea el problema de la identidad de lo africano, porque hay una tensión entre el africano y el otro a través del sistema colonial. Había una coyuntura que hace problemático el tema de la identidad, igual que para los del 98 también va a resurgir ese tema de la identidad, de lo español, de lo castizo, y en esta obra también está presentado este tema con una crítica hacia los propios martiniqueños, porque él pensaba que estaban adormilados por el sistema, que tenían que estar despiertos, como bien dice el nombre de la generación, para vivir conscientemente y no vivir como narcotizados.
Pues dejamos estas dos obras básicas de la generación del despertar y ya en otras entrevistas seguimos profundizando en otras obras importantes de la generación de la negritud, de la generación del despertar. Oye, Unamuno, Azorín, Ramiro Maeztu, Pío Baroja, Ganivet, Antonio Machado, Valle Inclán, ¿no había una aceptación general del concepto de generación, de que pertenecieran todas a la generación? Si bien el grupo más o menos sí estaba constituido y los aceptaban entre sí, pero no todos decían pertenecer al grupo. ¿Cómo es en la generación del despertar? ¿Hay una aceptación y comprensión general de estar viviendo dentro de una generación?
Sí, a diferencia de los miembros del 98, aquí había como un afán de pertenecer a una misma agrupación, porque sentían que su misión era la misma. Ellos se erigieron como las voces de sus pueblos, porque estaban un poco dominados por el sistema y tal, y este afán está presente. Y la prueba, aunque no todos sean del mismo ámbito nacional, como los del 98, aquí se habla incluso de transnacionalidad. Había, a pesar de todo esto, este afán, esta idea, o digamos, intención de compartir y llevar a cabo esta misión. Eso es uno de los puntos de diferencia con la generación del 98. Aquí realmente ellos se esforzaron por unirse, a pesar incluso a veces de problemas idiomáticos, porque hay personas de Norteamérica también que luego van a confluir con ellos para llevar a cabo la misma misión, que era también liberarse del sistema colonial y también del sistema interno de los Estados Unidos respecto a la gente negra.
La generación del 98 fue una generación surgida en la derrota, es la generación de la pérdida definitiva del imperio. ¿Qué confluencias tiene con la generación del despertar? Que es al revés, es un comenzar, una llamada, es un inicio.
Aparentemente parece que hay una diferencia, pero si miramos de cerca, vemos que el nacimiento de ambas generaciones está vinculado con el fenómeno colonial. Aunque España sea, digamos, la colonizadora, el surgimiento de esta agrupación tiene que ver con las últimas pérdidas de las colonias de América, Filipinas, Cuba, y a través de esta conmoción ellos reflexionaron sobre lo que debe ser el futuro y la concentración de la energía a nivel nacional y tal. Y para los del despertar africano también es lo mismo. Realmente ellos eran sí víctimas del sistema colonial, pero se, digamos, determinaron frente a este sistema, y todo eso va a generar ríos de tinta, de reflexión, de combate dialéctico, igual que los mismos del 98. Aparentemente parece que no, pero el fenómeno colonial unifica un poco, o es un punto de contacto. Por esta razón decíamos que ambas son hijas de la historia, es decir, ambas generaciones, o del colonialismo incluso podríamos haber dicho.
Hay miembros de la generación del 98 que se enfrentaron al devenir histórico y pagaron las consecuencias de ese enfrentamiento defendiendo sus ideales. Por otra parte, dentro de la generación del despertar hay algunos que, aprovechando el fervor popular que creó tanto su literatura como sus escritos, llegaron a la política, coparon los más altos cargos de la política, pero traicionaron sus ideales.
Hay, digamos, se podría matizar, porque igual que los del 98, que también por su labor intelectual sufrieron penalidades, incluso el exilio y fenómenos similares, podemos recordar a Unamuno, Machado. En los del despertar también ha habido algunos que han sufrido el exilio. Los jóvenes que estuvieron en París, de alguna manera, es una forma de exilio. También se habla incluso de exilio interior. Algunos, aunque no hayan salido, vivieron en sus carnes, digamos, la marginación interna debido al sistema. Y, como también ha dicho, algunos llegaron como líderes de sus países, y lo que Frantz Fanon decía, lo que hicieron al final era domesticar la violencia. Es decir, el sistema injusto que, digamos, combatían, al final lo trasplantaron y se volvió casi endémica. Hasta nuestros días hay un poco el lastre de todo esto.
Porque ahí estaría la batalla, y eso se daría lugar para otra entrevista, la batalla política entre los dos grandes intelectuales de la época de Senegal, Senghor y Diop, Cheikanta Diop.
Efectivamente. Es decir, ha habido posteriormente unas críticas, unas reservas sobre los planteamientos iniciales que defendieron. Incluso algunos hablan de fracaso, otros hasta hoy también hablan de la actualidad de su discurso. Como siempre, habría que matizar. Han hecho cosas valiosas, también han errado en el camino, y otros, como humanos que son, al final sacrificaron o bien intentaron satisfacer sus intereses personales y llevaron a sus países al colapso.
Creo que además tú estudiaste en alguna institución que llevaba el nombre de Cheikanta Diop.
Efectivamente. La Universidad de Dakar, tras su muerte, a partir de 1986, ya llevó el nombre de Cheikanta Diop, que es otro de los intelectuales o de las figuras más emblemáticas de África, no solo de Senegal, por su contribución al estudio de la historia, por ejemplo, la rehabilitación un poco de lo africano, porque había incluso estudios históricos que no eran serios ni siquiera académicos, técnicamente aceptables, pero también circulaban como si fuera la verdad. Y él sí contribuyó un poco a rehabilitar de alguna manera lo africano, en el sentido de que su discurso científicamente era bastante más consistente.
Pues Teófilo Vega, doctor en literatura comparada, creador de la obra Las señas de identidad de la generación del 98 español y la generación del despertar africano, de los 30, la generación de la negritud africana. Muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, interesantísimo seguir prolongando estas conversaciones en futuras entrevistas y, por ejemplo, traer a colación a la interesante, muy interesante, de este polifacético intelectual que fue Cheikh Diop.
Un placer y hasta la próxima.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Maestro de la Envira, que sacaba en 1997 este álbum, justo además coincidía con el inicio de Africanía y de La otra cara de África. Un álbum dedicado a la meditación de este maestro tradicional de la Envira, el Piero de Púa. Álbum del que escuchamos su décimo corte, Majojoro, y que nos sirve para adentrarnos en el mundo de las actividades con temática africana. Y empezamos por la actividad que está postulando Casa África, que precisamente postula la candidatura del escritor Donato Ndongo Bijogo Makina para el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2022. Si quieres apoyar la candidatura de Donato Ndongo Bijogo al Premio Princesa Asturias de las Letras, puede realizar una carta de apoyo que se podrá remitir hasta el 23 de marzo. Puedes encontrar todas las indicaciones para apoyar esta candidatura del escritor de Guinea Ecuatorial Donato Ndongo Bidjogo en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidadufcm.es. Y os recordamos que el 19 de marzo en Bilbao, en la sala Bilbo Rock, tendrá lugar el Damba Festival contra el Racismo, con la participación, entre otros, de Frante y Beto Snai. En conmemoración del 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo. Damba Festival contra el Racismo, 19 de marzo, Bilbo Rock, sala Bilbo Rock, a las 9 de la tarde. Entrada anticipada 12 euros, en taquilla 15. Y el Foro Rural Mundial organiza el seminario web Ciclo de Intercambios, Mujeres Rurales y Cooperativismo. Tendrá lugar el 24 de marzo en forma virtual a la 1 de la tarde. Seminario web organizado por el Foro Rural Mundial, Ciclo de Intercambios, Mujeres Rurales y Cooperativismo. Como siempre, para participar en todas esas actividades, lo podéis hacer a través de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África, de donde siempre vais a encontrar los enlaces para los registros. CIDAFUCM.es. Y África.com organiza Iniciativa de Mujeres Jefas de Estado. Una convocatoria sin precedentes de mujeres jefas de Estado africanas para centrarse en la agenda de avance de África a través de una lente de género. La cumbre virtual dará a conocer a 22 mujeres que han desempeñado su puesto como jefas de Estado en África, tanto como presidentas como primeras ministras. Y varias de estas mujeres participarán para compartir sus perspectivas únicas sobre las oportunidades para el avance de África. Iniciativa de Mujeres Jefas de Estado, África.com, 23 de marzo. Registro gratuito, lo podéis hacer a través del portal de conocimiento sobre África, cidadufcm.es. Y os recordamos que pronto estará aquí Jesús Cosano, al que entrevistaremos a raíz de su nueva obra, La Venta de la Negra, que estará presentando en Madrid en dos ocasiones, el viernes 25 en la Casa del Barrio, a las 7 y media en la avenida de Carabanchel Alto número 64. Viernes 25, la Casa del Barrio, avenida de Carabanchel Alto número 64, presentación de La Venta de la Negra de Jesús Cosano. Y el sábado 26 estará en Traficantes de Sueños, en la librería de la calle Duque de Alba, número 13, en las 6:30. Además, habrá música en directo con Fernando Gallegos y estará acompañado en la presentación por Juan Sánchez Lafuente, del colectivo Surcos de Poesía. La Venta de la Negra, 25 y 26 en Madrid. Primer día, la Casa del Barrio. En Carabanchel, el segundo día en Traficantes de Sueños. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Nuestro agradecimiento a Teófilo Vega, doctor en literatura comparada, con quien hemos estado conociendo un poco más de la generación del despertar africano de los años 30, la generación de la negritud. Con Jacques Rabé Mananjara, Leopold Sédar Senghor, Virago Diop, León Gontran Damas y Amed Sese. Muchísimas gracias a Teófilo Vega y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.